En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Cuando abrimos la gran tertulia de la economía, puedes saludarnos en alemán seguramente, Rubén, ¿no? ¿Cómo nos saludas sí. por la mañana?
Guten Morgen. Wie geht es euch?
¿Ya está?
Ya está.
¿Algún consejo más?
Nada más. No os voy a aconsejar nada.
Sí, porque hoy citábamos a Lope de Vega. Es muy fácil dar consejos, pero recibirlos. Y en el caso del nuevo gobierno alemán lo va a tener complicado. Muy bueno el análisis que compartía Miguel Otero hace un instante. Bueno, Rubén García Quismondo, en la gran tertulia de la economía, quien acabo de saludar, es socio director de Coabla Abogados y Economistas. Buenos días en castellano.
Bueno, buenos días.
Bienvenido. Está con nosotros también Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Bien, aquí preparado. Para hablar en alemán, no, pero para lo que queráis, aquí estoy.
Bueno, para traducir, ¿eh? Que aquí no solo es traducir la lengua, es traducir el sentido de las cosas, que para eso estamos en torno a esta mesa. Con Carmen Morales, que es profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Pues como hoy es el Día de Acción de Gracias, pues muy agradecida de estar aquí con sí, todos vosotros y encantada.
Había ciertas peleas sobre el significado y el origen del Día de Acción de Gracias, porque como ahora nos ofendemos por todo, hay que tener en cuenta que el origen del Día de Acción de Gracias quizá los americanos no quieran profundizar demasiado de dónde viene. Aunque efectivamente tiene que ver. Bueno, sabéis que estaba pensando, ¿eh? Lo
sí,
voy a dejar ahí.
Ahí nos dejas.
Aunque hay una tradición efectivamente de gracias por la cosecha, de los tiempos del campo, de la cultura cristiana protestante en este caso, pero os lo voy a dejar ahí. Vamos allá con los temas del día. Os he escuchado que hablabais mucho justo antes de entrar en la tertulia. ¿Hay algún tema que os inquieta o os interesa en particular?
Bueno, son varios. Estábamos comentando en una editorial, bueno, un artículo que le dedica el Financial Times a nuestro presidente refiriéndose a nuestro bazar político para aprobar el presupuesto y que era el presupuesto más alto de la historia de España, en gasto, por supuesto, no en otra cuestión, porque incluía los fondos y bueno, yo espero que, doy por supuesto que el presupuesto se aprobará, doy por supuesto que no se cumplirá el crecimiento del PIB ni la recaudación y doy por supuesto que el gasto sí se cumplirá, eso sí, aunque no sé si utilizarán bien todos los fondos, más que bien si lograrán utilizar los fondos,
¿no? Ejecutarlos, ¿no?
Ejecutarlos, efectivamente, implementarlos, ¿no? Parece que ya están intentándolo a través de grandes proyectos, ¿no? Con electrolineras y con grandes empresas, porque el sistema que han creado la verdad que es muy poco permeable, yo creo que sobre todo a proyectos de pequeñas y medianas empresas, que era parte de la finalidad de los fondos, pero bueno, al final tenemos muy poca capacidad de ejecución a lo largo de los años, porque además también nos han aprobado los fondos de cohesión, los fondos de la política agrícola, demasiados fondos con tan poca capacidad de ejecución.
Sí, los ciudadanos y las empresas miramos asombrados tantos anuncios y luego vamos a buscar dónde, cómo, y es que no encontramos el hilo para tirar. Esta es la cuestión, ¿no?
Un segundo plan E de Europa esta vez, en vez de España, pero va en esa línea, ¿no? Efectivamente, mucho dinero, pero a ver hacia dónde va. Muy complicado encontrar. Pasa mucho también ahora en todo lo que es el segmento de la innovación corporativa, las startups, que hay unas valoraciones, pues empresas que no han facturado ya están en 18, 20 millones de euros, pero que hay tanto dinero y hay todo el mundo está emprendiendo y todas las empresas están con sus programas de incubación, de aceleración, que al final, bueno, pues es una ronda de, bueno, venga, dinero, pero realmente tú ves los proyectos y dices, hombre, no puede ser, o uno puede ser, pero no que haya 20 que vayan a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los fondos europeos, como dice Rubén, tenemos muchísimo dinero, pero realmente no tenemos capacidad ni para ejecutarlo, y sobre todo para ejecutarlo bien, que para mí es el gran problema, ¿no? Porque la deuda, que también hablábamos antes de la tertulia, la deuda sigue aumentando, y eso tarde o temprano nos va a pasar factura.
Hay que pagarlo, van a subir los tipos de interés, hoy han subido también en Corea del Sur, ayer ocurrió en Nueva Zelanda, antes o después van a subir, no sabemos cuánto, aunque sigan baratos los tipos, barato el precio del dinero, pero va a subir. Y en cuanto al aterrizaje de los fondos, bueno, a ver cómo se explica hoy esto que han llamado el kit digital, ¿no? Porque el tejido PYME, que es el más necesitado de ayuda, pues está esperando ver de esos fondos de qué manera se puede, como decía, tirar del hilo. Se ha anunciado 500 millones de euros para este kit digital que se supone va a financiar de una forma muy directa a empresas que tengan entre 10 y 49 trabajadores, que en España, como os podéis imaginar, son miles y miles. Carmen.
Pero sin más criterio que esto, o sea, porque...
A ver los detalles,
si vamos,
porque...
Claro, si vamos a esta, pues eso, ahí puede entrar cualquier tipo de negocio, sea, en fin, del sector que sea, ¿no?
Porque pasamos de los extremos, anuncios muy sonoros, a luego tantas condiciones que son inaccesibles para las empresas. ¿Cuántas veces nos encontramos con esto?
Sí.
Efectivamente.
Y sobre todo, a mí personalmente, por lo menos durante los años, los últimos 20 años que no nos cansamos de hablar de la transformación digital, realmente la transformación digital pasa por las personas en sí, porque por mucho que le pongas aparatos o redes o banda ancha, si no sabes utilizarlo, no lo vas a utilizar. Y yo creo que es lo que nos pasa a las empresas pymes y menos pymes, que aunque te pongan mucha tecnología, tienes que formarlas. Y ahí donde voy, la formación. Y esa formación pasa no solo por la gente joven que tiene que adaptarse, que son probablemente los que más fácil lo hacen o mejor lo hacen, sino los que estamos en una segunda generación que nos cuesta muchísimo.
Sí,
y eso, hoy por hoy todavía...
No son cursos para todos, porque luego cada empresa tiene su singularidad. Es decir, la misma formación no sirve para todos en general.
Absolutamente, ni tampoco pues por todo el tipo de negocio que haga y el tipo de clientes o sector en el que esté. Es que no es aplicable como si fueran los cursos del INEM. Tiene nada que ver.
Yo creo que la formación es muy, muy importante, pero lo estabais diciendo ahora. Yo creo que el problema es la accesibilidad y el endeudamiento. Hemos endeudado a las empresas, ahora les pedimos que para acceder a los fondos hagan muchas más inversiones, están muy debilitadas, las cuentas de resultados no salen en ningún sector, prácticamente lo estamos viendo con todos los conflictos, y claro, dile no, bueno, para recibir esto además tienes que endeudarte en esto y en aquello, y yo creo que las empresas, sobre todo a nivel más mediano y pequeño, están muy reticentes a más endeudamiento, aun a pesar de que sea necesario, porque no terminan de ver la necesidad en el mercado contraído y contrayente que estamos teniendo, ¿no? Pero decías algo que a mí me llama la atención y es verdad. La formación de las siguientes generaciones más nos vale, ¿eh? Porque con la demografía que tenemos, aquí hay que seguir trabajando muchos años, ¿eh?
Sí.
O sea, no penséis ninguno en jubilaros ni nada. Pensar en seguir trabajando o en tener un enganche en el mercado de trabajo, como sea.
Ya sabéis que se dice que vamos a estar tres generaciones trabajando simultáneamente en las mismas empresas.
Y alguna generación dos veces, ¿verdad? Que está comentando Rubén ahora.
Bueno, estamos en una situación de tránsito, debemos ser conscientes. En España, esta especie de suspensión de los concursos, que de esto sabe mucho Rubén, se da otra patada al balón hacia adelante. Al principio iba a acabar en diciembre, pero no, va hasta mayo, ¿no? Ahora.
Bueno, ahora va hasta finales del año prácticamente, porque en el fondo te han prorrogado como 6 meses, luego tú tienes un periodo de 2 meses para presentarlo, incluso puedes alargarlo, la verdad que es una catástrofe.
¿Esto es alimentar al zombie?
Esto es un absurdo porque ya hay países que lo han cortado. Yo ya me lo imaginé cuando la Unión Europea suspendió las reglas de ayuda a las empresas y dijo que la excepcionalidad se mantenía hasta el 30 de junio. Tienen una cola en la SEPI todavía de 90 empresas medio grandes.
Por rescatar.
Por rescatar. Y luego tienen en marcha una reforma que es una catástrofe. Está muy mal diseñada y lo único que pretende es ocultar las cifras. Digamos que se declaren que haya insolvencia, pero que no se declare formalmente en los juzgados, con lo cual la estadística mejorará, y entonces cuadraba con la patada para adelante, que significa la prórroga en cuanto a que, aun siendo insolvente, no tengo que presentar concurso, aun siendo insolvente, no pueden pedir que me declaren en concurso, aun siendo insolvente y no pagando mis compromisos de un convenio de acreedores, no se me puede instar el concurso, aun siendo insolvente y no incumpliendo un acuerdo de refinanciación, también puedo continuar, con lo cual es, la verdad que es un completo absurdo, pero es una ganancia de tiempo y una economía que yo calificaría que la economía española realmente hoy en día yo creo que se está más bien desmoronando. Esa es la expresión.
Fijaos que se transmite una idea de fortísima recuperación económica, es lo que transmite el gobierno, pero cuando vemos las líneas de recuperación comparadas con los otros países de la Unión Europea, es que va el último España en recuperación, es que no hemos alcanzado el nivel 100. Siendo 100 el 2019, no hemos recuperado esos niveles, estamos ahí. Alemania e Italia están muy cerca de recuperarlos, Francia ya está ahí, los demás ya los superaron, pero es que España va al último.
Pero si es que tenemos una situación muy negativa. El 4,5% de crecimiento con una caída del 10,8% es un crecimiento muy débil y muy bajo, y probablemente sería negativo si no hubiera todas estas inyecciones, prórrogas, etcétera. La tasa de desempleo real, si sumamos ERTES y autónomos, digamos, en suspensión, sería de un 17-18%, pues un 14,5%, pero súmale los 2,5 puntos de estos. Tenemos sectores económicos que se nos caen, la agricultura, el metal, los electrointensivos, ahora el turismo otra vez, y el hostelero muy amenazado. Los fondos no se pueden utilizar porque las empresas no se les han dado las ayudas. Pensar que de los 11.000 millones famosos que se dieron,
sí,
yo creo que no se ha ejecutado ni un 30%, ¿eh? O sea, es que la cifra es esta real. Es que es tal la burocracia y el conjunto de documentos que tienes que presentar y de pruebas que tienes que cumplir, que yo creo que muchos empresarios ni lo quieren ya. Dicen, pero ¿ya ahora para qué? Y encima le tengo que demostrar a este señor que mis ventas habían caído, mi beneficio. Es todo una especie de anuncio continuo. Vivimos en una realidad paralela y luego la realidad de la economía.
Sí, para que luego leas en titulares, pues, noticias bastante decepcionantes, ¿no? Que se están haciendo reparto de dinero y un menudeo ahí indiscriminado, y luego las trabas, efectivamente, que existen a la hora de crecer, ¿no? De crecer económicamente y empresarialmente. Entonces es muy, muy descorazonador.
Mientras tanto, sigue avanzando ese otro universo cripto. Ahora comentamos lo de la amarilla que le ha sacado CNMV.
Ay, pobre.
A Iniesta, en un instante.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde, y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global, que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp, y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones, y hasta la próxima.
Adiós.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir este jueves, día de fiesta, Acción de Gracias en Estados Unidos, con subidas en Europa. Subidas que están en torno a las 4 o 5 décimas para el Eurostox, aunque el futuro del IBEX viene más tibio otra vez, se está quedando a la cola como en tantas cosas. Una décima, 10 puntos sube en 8.798, según estoy viendo. El futuro americano, el S&P, sí que cotiza en los futuros, es el único mercado que permanece abierto, media sesión hoy en Estados Unidos, también está en positivo. Tres décimas. El S&P en 4.714 puntos. Hoy, que por cierto os cuento que la cena del pavo de Acción de Gracias es un 25% más cara, hemos calculado, que en 2019. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, pues fue un tuit de Andrés Iniesta diciendo: estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con Binance.es, anunciando una plataforma de criptomonedas. Y aparece ahí una foto, pues delante del ordenador y una sonrisa, lo que le ha valido esta tarjeta amarilla, como le llamaba Laura Blanco esta mañana, al exjugador de la selección española, actualmente juega en Japón, en Kobe. Sí. Y bueno, pues la CNMV está persiguiendo a los influencers, ¿no? Porque, claro, estas plataformas están utilizando mucho a los influencers para que hagan promoción. Recordando que el mercado de los criptoactivos no está regulado. Es decir, que esto no significa que sea ilegal, significa que no está regulado. ¿Se conocen la diferencia? Porque es importante conocer estas diferencias, ¿verdad?
No, claro, sé vosotros. Y no está regulado, ¿y a qué espera el regulador a regularlo? Porque todos lo estamos esperando. Yo,
buena pregunta.
Yo lo de Andrés Iniesta and Company, todos los influencers, yo no entiendo cómo necesitan realmente meterse en este mundillo, ¿no? Sobre todo cuando son un ejemplo. Es como si Rafa Nadal se pone a hacer ahora de las cripto. Pues yo creo que dañaría su imagen de una manera muy importante, ¿no? Entonces yo lo que pediría es que el regulador regule, porque todos lo estamos viendo. Estamos viendo que el camión se va a estrellar, pero nadie hace nada. Nosotros no podemos hacerlo, pero el regulador sí.
Hombre, yo creo que el problema de las criptomonedas es su volatilidad y que utilizarla como moneda de cambio para la gran mayoría de la población es un imposible, ¿no? Te estás metiendo en una, digamos, en una montaña rusa en la cual personas que no tienen la capacidad y la formación financiera y económica suficiente, pues pueden ver que de repente ganan, pero al día siguiente pierden todo lo ganado y muchísimo más, ¿no? Entonces el riesgo asociado es altísimo, y luego lo que tú decías, al no haber una regulación que determine qué publicidad se puede hacer, qué no, que a qué son normas están sometidas, yo creo que es un mercado de altísimo riesgo, o sea, yo lo calificaría de altísimo riesgo, que solo pueden estar en ese mercado pero profesionales que saben perfectamente dónde se están metiendo, las consecuencias, etcétera, porque efectivamente no es ilegal, por lo tanto uno puede invertir, pero claro, hay que decirle a la persona, sepa usted que si mete allí 1.000 euros, mañana puede tener 700 o 500 o tener 1.300, y va a estar sometido a un vaivén continuo, y no es una moneda de curso legal, no tiene más respaldo que, bueno, pues el hecho de que todos compran y venden, ¿no? Que eso podría dejar de pasar un día.
Sí, sí, hay que ir a las cosas importantes. Esa que no es ilegal es importante, sí. Pero ahí la CNMV está detrás de otro elemento clave. ¿Quién puede recomendar inversiones? Hay que estar certificado, ser un experto certificado para recomendar. ¿Estás recomendando a Andrés Iniesta? Perdona, Carmen.
Yo lo que entiendo es que, a ver, pues por ejemplo, en el caso de Andrés Iniesta, pues tendrá un gestor de capital y le habrá recomendado diversificar, y entonces estará haciendo una inversión y de paso le han dicho: oye, pues mira, pues si nos haces un anuncio, etcétera, pues está.
Pues una manera, algo.
sin tener una estimación de consecuencias, ¿no? De ningún tipo. Entonces, para una persona como él, entiendo que puede ser eso, pues una inversión con que el riesgo pues lo tendrá más o menos considerado, ¿no? De las pérdidas posibles, etcétera. Claro, entonces dices, ¿cuál es el impacto moral que puede tener esto en sus seguidores, en sus 20 millones de seguidores? Dices, bueno, pues evidentemente, claro, ahí es donde vienen las consecuencias, ¿no? Que chavales se pongan a invertir su dinero, el dinero de sus padres, en este tipo de aventuras, ¿no? Sin estimar cuáles son las consecuencias. De ahí a decir que esto puede ser punible en algún sentido, pues tampoco me parece especialmente, teniendo en cuenta que es una tendencia que además todos los grandes capitales están considerando, ¿no?
A mí me preocupa,
que en algún momento todo esto empezará a tangibilizarse.
A mí me preocupa personalmente, porque además yo tengo hijos en edad ya que en la universidad, o han salido a la universidad, Y me lo comentaba el otro día mi hijo. Digo, papá, aquí en España están todos o jugando al pádel o invirtiendo en cripto. Es un poco entre los chavales, ¿no? Es tal, con esto también del teletrabajo, el pádel está tal, porque todo el mundo está trabajando, pero al mismo tiempo tiene el partido de pádel. Y luego las cripto, que parece que es que el que no invierte en cripto no está en la onda. Entonces, yo sé que creo que llevamos ya muchos meses o años. No tanto las criptomonedas en general, porque, bueno, probablemente la criptomoneda esté aquí para quedarse y habrá, sino todas las cosas que saca con Elon Musk, que de repente saca un día un tuit también que sale una criptomoneda del nombre de su perro.
Exacto.
Y de repente ese día sube esa moneda y ahí luego hay un montón de gente que ha perdido dinero en esa operación. Y no entiendo cómo el regulador no ve eso.
Bueno, ya sabéis que la Unión Europea, los países miembros han adoptado ayer un acuerdo para empezar a regular las inversiones en activos digitales, no solo criptomonedas, si se puede llamar así, a estos activos digitales, porque no tienen consideración de medio de pago. Es decir, incluso en la definición todavía nos falta bastante terreno por avanzar. Como en tantas cosas de la vida, la realidad va por delante del entendimiento, de la comprensión de la realidad y luego de su regulación. Y pongo en este orden las cosas.
¿Sí?
No sé si estáis de acuerdo.
Hombre, yo creo que efectivamente estamos hablando de los NTFs, estamos hablando de las criptomonedas, efectivamente un concepto más amplio que es el de activo digital. Pero la Unión Europea debería de ir un poquito más adelante, quiere decir, no vale solo con lanzar una serie de ideas, sino que la realidad es la que acabas de comentar. La gente está ahí invirtiendo y chavales jóvenes entran, salen, yo creo que no tienen la concepción del riesgo que supone o de la inversión o de la gran inversión que puede ser un NTF, perfecto, pero también tiene un riesgo asociadísimo que si tú lo anunciaras en la emisora tendrías que hablar durante 2 minutos sobre el riesgo asociado, puede usted perder todo su capital, etcétera, y esto no se está haciendo. Y cuando Iniesta, con toda su buena fe o como él quiera, recomienda en su red o en donde sea e invertir, o estoy con de alguna manera subliminal diciendo que yo estoy invirtiendo, le estoy diciendo a la gente, oye, esto es un activo normal, como si te compraras una acción de Telefónica, y dicen, no, perdona, pero no es un activo normal y el riesgo que tiene es muchísimo mayor que el de una acción de Telefónica, que ya tiene un riesgo.
Bueno, Banco de España y CNMV, en apenas 2 folios muy cortos, han explicado, yo creo que genialmente, de qué se trata. Yo lo acabo de tuitear para las personas interesadas. Esto efectivamente no es ilegal, es un fenómeno interesantísimo, pero hay que tener extraordinario cuidado cuando uno se acerca a ello. Y ahí está en ese texto la explicación de por qué. Bueno, pues esto es el otro de los temas de hoy, la gran tertulia de la economía, a la que hemos llegado ya al final, con Rafael Ramiro, con Rubén García Quismondo y con Carmen Morales. Muchísimas gracias, cuidaos mucho, que vaya bien el viernes también.
Muchas gracias.
Igualmente.
Y el jueves, que está casi entero.
Ya comentará lo de Thanksgiving, que nos has dejado.
Ah, sí, no. Es que hay que dejar la curiosidad un poco despierta, ¿eh? Si no, es que no
investiguen,
nos movemos.
Que investiguen.
Exacto, que no aparece en la primera búsqueda de Google. ¡Hala, a buscar, hombre!
Gracias.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
¿Quieres saber qué ayudas puedes solicitar para tu empresa? Este sábado gratis con Expansión, el libro Incentivos para tu empresa. Una guía con todas las ayudas disponibles para pymes y emprendedores. Plazos, cuantías, requisitos y consejos. La guía práctica para elegir las ayudas que mejor se amolden a tu negocio o a tu proyecto y cómo acceder a ellas. Este sábado gratis con Expansión.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía.
50 minutos por M30.
¿Tanto?
Claro. Ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido. Ah, y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360.
Muévete en transporte público. Ayuntamiento de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar.